Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Perú, parlamentarios nombran a una nueva presidenta interina tras disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra.
Colombia, crece el desempleo entre medidas laborales de carácter impopular.
Uruguay, los principales candidatos presidenciales debaten por primera vez desde 1994.
España, Pedro Sánchez critica que el independentismo dé lecciones de derechos humanos, mientras la ministra de Defensa en funciones defiende al ejército y arremete contra el catalán Quim Torra.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El Perú vive una crisis política luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, entidad que a su vez suspendió al mandatario y nombró como presidenta interina a Mercedes Arráoz.
86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Habiendo sido aprobada la moción de orden del día respecto a la suspensión del presidente de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución.
Mercedes Arráoz Fernández, juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo.
Sí, juro.
Pero en las calles de Lima, el pueblo se solidarizó con el presidente.
Ahí en el Congreso de la República están los fujimontesinistas que han establecido el crimen, el delito, como una presentación. Un pésimo ejemplo para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Y esta medida es muy buena, que nuestro pueblo haya salido masivamente a respaldar el cierre del Congreso.
Al parecer, Vizcarra puede ganar esta batalla de poder, ya que por una parte la gente está cansada de la corrupción de los congresistas y por otra parte las Fuerzas Armadas apoyan al presidente. Los jefes de las Fuerzas Armadas reafirmaron el lunes su lealtad a Vizcarra, acudiendo a la sede del gobierno para manifestarle su apoyo.
Además, la policía peruana bloqueó la entrada al Congreso de Perú a los ya excongresistas.
Alrededor de 300 uniformados se desplegaron este martes en Lima, capital peruana, en previsión de nuevos choques. La noche anterior, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía en los alrededores del Congreso de Perú.
La policía de Perú solo permite entrar a los miembros de la Comisión Permanente, ya que, de acuerdo a la Constitución, una vez disuelto el Congreso, solo los legisladores que formen parte de este órgano pueden ingresar al recinto legislativo.
Según el artículo 134 de la Constitución peruana, se deberán celebrar elecciones para conformar un nuevo Congreso dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de disolución.
El jefe de Estado tomó la decisión de disolver el Congreso de mayoría fujimorista después de que rechazaran la cuestión de confianza solicitada horas antes por el primer ministro Salvador del Solar, que pretendía suspender la cuestionada designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso decidió, sin embargo, pasar por alto su solicitud e inició de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados.
Vizcarra había amenazado anteriormente con disolver el Congreso si este no aprobaba su paquete de reformas constitucionales contra la corrupción.
El gobierno colombiano mira con preocupación la alta cifra de desempleo en el país, que ha aumentado considerablemente en el último trimestre de 2019. Para el mes de agosto de este año, que nos revela el Departamento Administrativo de Estadísticas, es de 10,8%.
Esto representa un aumento del 1,6 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2018. El gobierno no ha podido descifrar los problemas estructurales de este fenómeno, según el economista y docente de la Universidad de Cartagena, Dewin Pérez.
Yo creo que el problema del mercado de trabajo hay que buscarlo más atrás del mercado de trabajo, hay que buscarla en el aparato productivo, en la dinámica productiva. Tenemos una economía cuyo crecimiento no alcanza para crear empleos productivos, sino alcanza precisamente por los problemas estructurales que tenemos en sectores económicos claves como la industria y la agricultura.
El desempleo ha aumentado en 18 de las 23 ciudades capitales del país. Eso quiere decir que el número de desocupados en Colombia asciende a 2.677.000 personas.
Pese a este fenómeno, el gobierno quiere implementar medidas como el trabajo por horas, donde no se paguen las horas extras nocturnas ni dominicales. Eric Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical, explica las consecuencias de esta medida.
Si usted tenía por un contrato mensual, anual, una jornada laboral de 8 horas, ahora lo que va a hacer la empresa es decir, yo lo necesito solo 6 o solo 5, y cuando usted va al final del mes ya no va a recibir un salario mínimo y eso va a significar una reducción de los salarios.
El economista y docente de la Universidad de Cartagena, Dewin Pérez, descalificó categóricamente esta propuesta del gobierno colombiano.
Desmontar los recargos dominicales, desmontar los recargos nocturnos, el trabajo por hora es totalmente nocivo para los trabajadores porque lo desprovee de una protección social con la que deben contar los trabajadores colombianos. Llegamos a una situación en donde se cree equivocadamente que el alto desempleo en Colombia obedece a los altos costos de los trabajadores.
La gente en la calle ve con preocupación tanto el aumento del desempleo como el trabajo por hora. Según los entendidos, con esta última figura se podría perder hasta el 30% de los ingresos.
O sea, me parece que deberían tener su contrato, tenerle su sueldo mínimo y aún así aumentarlo, porque a veces las personas las explotan en los trabajos.
Aquí estamos grave de desempleo, aquí no hay empleo, mi hermano. Aquí lo que hay es hambre, ya. Aquí nosotros, bebé, si hacemos una de marañita hoy, mañana no hacemos. Queda, mi hermano, el gobierno no hace nada por el empleo.
Ante esta problemática, el gobierno del presidente colombiano Iván Duque ha dicho desde el comienzo de su mandato que dará fórmulas para que este fenómeno reduzca. Al parecer, estas fórmulas o no sirven o no se han dado aún.
Los dos candidatos principales para las elecciones de octubre en Uruguay midieron sus fuerzas el martes en el primer debate televisivo realizado en 25 años. El aspirante de la gobernante izquierda, Daniel Martínez, destacó los logros de los últimos 15 años del Frente Amplio, y el representante del Partido Nacional, centro-derecha, Luis Lacalle, subrayó las promesas incumplidas del oficialismo.
Ninguno de los dos candidatos, que según las encuestas no conseguirían un triunfo en la primera vuelta del 27 de octubre, expuso en detalle sus propuestas para el próximo periodo de gobierno.
Martínez tendría una intención de voto de entre 30 y 40%, mientras que el respaldo a Lacalle sería de entre un 22 y un 30%. En tanto, la intención de voto para el economista Ernesto Talvi, del tradicional Partido Colorado, centro-derecha, es de entre un 12 y un 18%.
Tanto Martínez, un ingeniero de 62 años que fue presidente de la estatal de combustibles ANCAP e intendente de la capital Montevideo, como Lacalle, exdiputado senador, hijo del presidente Luis Lacalle y descendiente de uno de los más importantes caudillos políticos del siglo XX, Luis Alberto de Herrera, dijeron que la seguridad es un tema clave y que si llegan al gobierno, reforzarán a la policía, lucharán contra la corrupción y el narcotráfico, pero no dieron grandes detalles de cuáles serían sus soluciones.
Al tema que, según encuestas de opinión, es una de las mayores preocupaciones de los uruguayos en momentos en que se registra un aumento de la violencia de los delitos y un récord de homicidios, Martínez respondió que las propuestas del Partido Nacional se asemejan a las implementadas en Brasil por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha causado la muerte de varios civiles en las últimas semanas.
En el mensaje final para cerrar el debate acordado por los propios candidatos, Martínez apeló a los jóvenes y a los que votan por primera vez, que pasaron casi toda su vida bajo gobiernos del Frente Amplio, mientras que Lacalle apuntó que el país necesita un cambio en el liderazgo.
Desde la aprobación de una reforma constitucional de 1996, el calendario electoral de Uruguay establece que si ningún candidato logra superar el 50% de los votos emitidos en una primera instancia de votación, habrá balotaje entre los dos primeros. Las elecciones de 2004, 2009 y 2014 se definieron en una segunda vuelta en noviembre entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado este martes que el independentismo vaya por el mundo dando lecciones de democracia y derechos humanos y no condene de manera rotunda la violencia cuando esta procede de miembros de los comités de defensa de la República.
No, a mí me llama mucho la atención el independentismo catalán, ¿no? Oye, va dando lecciones de derechos humanos, va dando lecciones de democracia, pero no condena de manera rotunda y firme la violencia, aunque caiga en este sentido en el CDR y en algunos miembros de esa organización. Y dicen, no, es que España es un país opresor, es poco menos que una dictadura. Bueno, pues este gobierno va a exhumar a Franco del Valle de los Caídos y lo va a reinhumar en Mingorrubio. Dice el independentismo que España es un país que no es tolerante. Y este es el país que se puso a la vanguardia con gobiernos socialistas y aprobó, por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice el independentismo que este no es un país justo. Y nosotros lo que hacemos es, como bien recordaba antes Susana, recuperar la universalidad de la sanidad pública mientras ellos en Cataluña lo que hacen es privatizar la atención primaria del Sistema Nacional de Salud.
Así lo ha expuesto en un mitin de pre-campaña en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde se ha llenado el aforo de 600 personas y otras 400, según los organizadores, se han quedado fuera.
El presidente ha instado al independentismo a que empiece a hablar de convivencia tras una década en la que no ha hablado de otra cosa que no fuera la independencia.
Pero sobre todo le ha urgido a que no juegue con fuego, porque el gobierno responderá con proporcionalidad a cualquier intento de quiebra unilateral de la legalidad.
A todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos que confiaron en el PSOE el pasado 28 de abril, un total de 7,5 millones de personas, Sánchez les ha rogado que hagan un esfuerzo más el próximo 10 de noviembre, porque lo que está en juego es que pueda haber por fin un gobierno o que continúe el bloqueo.
Para que España se dote de un gobierno estable capaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante el país, Sánchez ha presentado al PSOE como la única opción que puede garantizarlo. El resto de opciones políticas, ha dicho, solo traerán más bloqueo.
La ministra de Defensa en funciones de España, Margarita Robles, defendió el trabajo del ejército español que los independentistas tratan de manchar tras la publicación de unas fotos en las que se observa a un grupo de militares tomando cervezas mientras las armas están apiñadas en el piso.
No ha habido ninguna novedad, esto es una cuestión que el ejército de tierra es el que tiene que ver lo que hace. El ejército de tierra, si entiende que tiene que abrir una investigación, la abrirá. Y yo lo único que quiero es resaltar la importancia de los 4.000 hombres que trabajan en la Legión, que son un ejemplo de trabajo y de unas Fuerzas Armadas modernas, como son las Fuerzas Armadas españolas. Si ha habido algún hecho puntual de un colectivo de 4.000, pues evidentemente el ejército de tierra hará lo que tenga que hacer. Pero no nos quedemos con la anécdota, por favor. La Legión es un cuerpo formado por 4.000 hombres y mujeres de una enorme profesionalidad, de un gran trabajo y que son un orgullo para España.
Ministra, ¿qué le parece?
Por el contrario, Robles ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Quintorra, acusándolo de hacer incitaciones a la violencia que llevan a Cataluña a un clima de confrontación.
Me parece absolutamente inaceptable. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho hay que acatar las normas y desde luego lo único que yo puedo hacer es un llamamiento a la sensibilidad de todos los ciudadanos de Cataluña. Cataluña tiene una ciudadanía que es una ciudadanía con mucho sentido común y que está muy por delante de algunos dirigentes políticos como el presidente Torra, que desde luego con sus incitaciones a la violencia lo que están haciendo es llevar un clima de confrontación que Cataluña no se merece.
La ministra de Defensa en funciones ha hecho estas declaraciones en el Congreso, donde ha asistido a un acto de la Fundación Carme Chacón. Allí Robles ha tachado de absolutamente inaceptable el llamamiento del independentismo a la desobediencia civil como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum ilegal de hace 2 años.
La crisis en Cataluña se agudizó nuevamente después de que el Parlamento aprobase el pasado jueves una serie de resoluciones por las que manifestó su respaldo a la desobediencia civil e institucional.
Ese texto, aprobado con el voto favorable de los partidos independentistas, manifestó de forma explícita su rechazo a lo que consideró las imposiciones democráticas del Estado español y en especial del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.